This is football. Cadena Cope.
Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Football, capítulo número 185, o lo que es lo mismo, el último episodio de This is Football del año 2014. El último del año, Hernández, el último del año. Hernández es nuestro técnico en este programa y Javi Pérez es nuestro productor. Le mandamos un abrazo al Chato, que está de vacaciones. Está por aquí David de la Peña. Hola, David, muy buenas.
Hola, muy buenas, Fer.
El último This is Football del año, lo vamos a hacer elegante. Yo vengo en traje, viene de frac, David de la Peña.
Me deja la pajarita, pero
con unos vestido, zapatos lustrosos, sí, sí. Con todo repeinados todos. Bueno,
los que podemos
repeinados. Yo cada vez puedo menos, yo estoy ahí. Así que de gala. Estamos de gala en este último programa del año. Y vamos a hacer algo especial. Con los amigos de la revista Libero vamos a sortear, como siempre, una suscripción anual a la revista en el primer programa del año. Pero los candidatos de Carlos Mateos en esta ocasión no van a ser del mes de diciembre, sino de todo el año 2014. Y cada colaborador de este programa va a opinar también sobre los mejores en cada sección. Así que agarraros, que vamos fuertes, que ya empieza el último This is Football del año 2014, el Rincón del Fútbol Internacional en COPE. Pues eso, This is Football.
Paco González, es tiempo de juego.
Todo preparado, arranca en la COPE el mejor fútbol, es tiempo de juego.
Manolo Lama, es tiempo de juego.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González, buenas tardes a todos los oyentes del tiempo de juego de la COPE.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
El pueblo de Córdoba, hombre, relacionado con alguien de tiempo de juego.
Paco González, es tiempo de juego.
Hola Pepe de nuevo, sigue tiempo de juego desde las 3 y hasta las 2 de la madrugada.
Manolo Lama, es tiempo de juego.
Hola, muy buenas tardes, Paco González. Buenas tardes a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE. Muy
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Bueno, que juega España, te dejo con Menares.
¡Viva España!
Buen año, Castaño.
Adiós.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Bueno, pues eso, como es el último programa del año, nuestros premios Libero se visten de gala. Y además son especiales. Carlos Mateos, hola Charlie, muy buenas.
Muy buenas, me has hecho ponerme pajarita y chistera y no estoy yo muy acostumbrado, ¿sabes? Yo soy más de ir, de estar por casa, pero bueno, la situación lo merece,
Te digo una cosa, David de la Peña no puede y yo ya tampoco puedo, pero tú sí que te puedes repeinar. Tú puedes ir repeinado por todos los demás, ¿eh?
Sí, no, yo, pero me he puesto el sombrero de gala, la chistera, porque...
¡Qué bonito!
He limpiado hasta los zapatos, les he dado betún, que eso se hace, que no es normal que yo vaya con zapatos.
Por primera vez en todo el año, ¿verdad? Les hemos dado lustre a los zapatos, muy bien.
Por primera vez en todo el año me pongo zapatos, a partir de ahí ya, pues...
Muy bien, pues, Charlie, cuando quieras procede, porque vas a dar tus candidatos, pero no del mes de diciembre, vas a dar tus candidatos a los mejores del año 2014 en cada posición, Portero, bueno, defensa, centrocampista y delantero, de todo el fútbol internacional, de todo el planeta fútbol. Sin contar, por supuesto, como siempre, la Liga Española. La Liga Española no cuenta.
Ese es el matiz que queríamos, bueno, que quiero aclarar. Hemos llegado a una decisión y es que no entran en la lista jugadores que ahora mismo estén en España. Sí que estuvieron en España y se han ido al extranjero, pero no que estuvieron en el extranjero y se han ido a España. Es decir, por ejemplo, pongamos el caso, podría entrar Xavi Alonso, pero no podría entrar Toni Kroos, para explicarlo así, con un ejemplo gráfico.
Ni Luis Suárez tampoco.
Ni Luis Suárez.
Muy bien, es para respetar nuestra norma de todo el año, es simplemente para eso. No le tenemos gato a nadie, no, David, sino no. Simplemente para mantener las normas. Bueno, dicho lo cual, ¿dónde tiene que votar la gente durante las Navidades? Porque tienen todas las Navidades para votar, Charlie.
Tienen todas las Navidades y tienen todas las redes sociales para hacerlo, en Twitter, en Fútbol COPE, en la página de This is Football y además a través del correo electrónico. O sea que más fácil nos lo podemos poner. Tienen todas las Navidades, tienen muchas opciones, tienen un premio espectacular, que es como si viene Papá Noel y está en la revista Libero y dice, toma, esto que es muy bueno, pues igual. Todo eso lo tienen los oyentes a su disposición.
Muy bien, pues sin más dilación, tus candidatos a mejor portero del año 2014 son, Charlie,
Manuel Neuer del Bayern de Múnich, ¿sí?, Thibaut Courtois del Chelsea, ¿sí?, y David De Gea del Manchester United.
Tiene buen gusto, Carlos Mateos, tiene buen gusto.
Muy de acuerdo.
Está muy atinado la elección. Sí. Los oyentes pueden votar, recordamos, a quien quieran. Si no les gusta ninguno de estos tres, pueden votar a otro. Sin ningún problema.
Sin problema.
Siempre que jueguen en el extranjero, ahora.
Exacto,
no
exacto.
En
exacto, lo matizamos.
Y uno por línea. Que luego uno siempre le pone un defensa, un delantero. No, uno por línea.
Precisamente, ahí yo vamos. ¿Tus candidatos a mejor defensa del año 2014 cuáles son, Charlie?
Ezequiel Garay del Zenit, Philipp Lahm del Bayern Múnich, David Alaba del Bayern Múnich y Branislav Ivanovic del Chelsea.
Bien, buena nómina también.
Bueno,
completa,
muy buena,
¿eh? Muy buena, sí señor. De gala, ¿eh? Seguimos de gala, ¿eh?
Sí, claro, tenemos siempre la duda de Lahm, centrocampista, defensa, le hemos puesto de defensa.
Va, pues, me parece...
Un día en un lado y otro en otro, pues bueno, de algún lado había que ponerlo.
Muy razonable. Candidatos al mejor centrocampista del año 2014, según tú, Charlie, ¿cuáles son?
Tres juegan en la Premier, Ángel Di María del Manchester United, Yaya Touré del Manchester City y Eden Hazard del Chelsea. Y otro juega en el Bayern de Múnich, que es Arjen Robben.
Muy bien, muy completa también la nómina. ¿Y tus candidatos a mejor delantero del año 2014 son?
Aquí hay dinamita pura, ¿eh? Diego Costa del Chelsea, Zlatan Ibrahimovic del Paris Saint-Germain y Thomas Müller del Bayern de Múnich.
Bueno, es un nominón, ¿eh? Es una nómina muy completa. Sí. ¿Falta alguno, David? ¿Tú?
Yo en todos los que ha dicho coincido en alguno. O sea que a mí, así de pasada, no me
está bien
ninguno.
Está bien tirada,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Sí.
Muy
ver,
bien.
Yo dejo caer un par, es Schweinsteiger, Agüero y demás, por si acaso, porque no entran todos, no puedo meter a todos en la lista.
Uno de esos va a entrar en las votaciones, ¿eh? Que has dicho al final, va a entrar en las votaciones. Ya lo verás cómo va a entrar. Muy bien, Charlie, pues que pases unas felices fiestas y nos traerás alegría al programa en el primer This is Football del año.
Haremos lo que podamos para las fiestas y para lo de traer alegría. Un abrazo y muchas gracias como siempre.
Felices chao. Fiestas, compañero, un abrazo.
Chao, a vosotros, adiós.
Tiempo de hacer balance en This is Football. No solo vamos a jugar, a elegir a los mejores del año en cada posición, sino que hemos querido hacer otro ejercicio de memoria con otro de nuestros especialistas. Le vamos a preguntar a Marcos López cuáles han sido los tres partidos de 2014 que quiere guardar en vídeo, si puede, para toda nuestra vida. Y cuáles son los tres partidos de 2015 que tiene apuntados en el calendario este que nos regalan en la carnicería, que luego señalas ahí en rojo o fluorescente. ¿Cuáles son los tres partidos de 2015? Hola, Marcos López.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Ya preparados con el árbol puesto y todo ya puestísimo?
Sí, ya todo organizado, aunque serán unas navidades de trabajo, porque en la sexta tenemos fútbol de jóvenes promesas en Arona. Tenemos también un Madrid-Milan en Dubái el día 30 y el día 2 ya estamos ahí con el tiempo de juego a tope. Por lo tanto, no nos va a dar tiempo para mucho.
Vacaciones pocas, ¿verdad, compañero? Vacaciones pocas.
Sí,
bueno,
sí.
Trabajo y salud, que es lo más importante en la vida.
Un Stoke-Chelsea muy divertido, ¿eh?
Sí. Luego hablamos de ello también. Pues nada, me tienes que elegir tus tres partidos de 2014. Sé que son muchos, sé que también hay mucha variedad, porque tenemos Champions, tenemos Ligas, hemos tenido Mundial en este año 2014. A lo mejor elegir tres partidos se hace difícil. Pero bueno, es tu gusto particular y de eso también se trata el juego, ¿no? Que tú nos señales los tres partidos que vas a guardar para siempre. Sí puede ser, Marcos.
Bueno, yo creo que las finales siempre hay que guardarlas. Desde pequeñito siempre me preocupaba de grabarlas todas, por lo tanto las tienen que estar ahí. Pero esos partidos que pasan a la historia, yo creo que el primero es el Brasil-Alemania del Mineirão. Yo creo que ese 1-7 es algo impropio, algo insospechado. Creo que más que grabar el partido o guardar el partido, hablaría de un primer tiempo increíble. Y yo creo que es un partido que a los que lo pudimos comentar, a los que lo pudimos ver, tanto profesionales como espectadores, yo creo que eso va a quedar siempre como referencia absoluta, porque es el maracanazo elevado a la séptima potencia.
Etiquetamos el DVD, por lo tanto, ya tenemos el primero, el Brasil-Alemania, semifinal del Mundial de Brasil, en el Mineirão, de muy triste recuerdo para los brasileños, lógicamente, y muy alegre para los alemanes. ¿El segundo partido que has elegido del año cuál es, Marcos?
Bueno, yo diría que es la semifinal entre el Madrid y el Bayern, pero la vuelta en Alemania.
El 0-4.
Eso es, también media hora, la primera media hora, no todo el partido. Todo el mundo esperaba un partido difícil para el Madrid. Yo creo que el resultado de la ida daba al Madrid como favorito y con el objetivo de meter un gol, pero yo creo que Alemania nunca se le dio bien al Madrid. Contra el Bayern los duelos siempre fueron históricos, y de repente un Bayern que todos 6 meses antes creíamos que era una máquina muy engrasada y que iba más, se derritió, y el Madrid fue una apisonadora. Creo que fue un partido para recordar.
Hemos puesto la etiqueta al segundo DVD, que vamos a guardar, ya tenemos el segundo partido. ¿Y el tercero cuál es, Marcus?
Mira, me hubiese gustado elegir uno de buen recuerdo para el Atlético de Madrid, porque yo creo que es uno de los equipos del año. Estaba pensando en la vuelta de Stamford Bridge, semifinales contra el Chelsea, futbolísticamente bien. Podría haber elegido también el del Atlético de Madrid contra el Barça, que le da la Liga, pero es que yo creo que hay que quedarse con la final de la Champions. La final de la Champions también tiene que tener un recuerdo, por lo menos competitivamente bueno, para el Atlético de Madrid, porque estuvieron hasta el 93 ahí, porque el equipo estaba muy mermado, y yo creo que fue una final ejemplo de fair play. Ahora mismo que se habla tanto de la violencia, de la intolerancia, de las dificultades del fútbol español, fueron dos aficiones enfrentadas.
Ejemplares, sí señor.
El movimiento fue ejemplar, el fútbol pudo ser mejor, pero una final tantos de unos para otros, yo creo que ni el Madrid jugó en su mejor versión, ni el Atlético, pero yo guardaría ese partido para siempre.
Esos tres tenemos seleccionados, la semifinal del Mundial entre Brasil y Alemania, que va a ser, memorable, ya queda para la historia. La semifinal de Champions, el Bayern 0, Real Madrid 4, y la final de Champions, la final madrileña de Champions en Lisboa. Esto está claro que es un juego, y que, bueno, no sabemos ahora mismo todos los partidos que se van a jugar en 2015. Las eliminatorias de Champions tienen que ir desvelándose, las de Europa League también, y no sabemos lo que va a pasar de septiembre a diciembre, pero bueno, por jugar con los partidos que ya se sabe ahora, que ya tenemos puestos en el calendario ahora, elígeme tres, Marcos, que tienes muchísimas ganas de ver de lo que nos queda por ver en este 2015, que sabemos que ya vamos a poder ver.
Yo creo que, hablando de memoria, 29 de enero quizás, Chelsea-Manchester City, yo creo que puede ser apasionante. Creo que es el último fin de semana de enero, no sé la fecha concretamente, podría estar muy bien. Creo que ahí en Copa del Rey en España, primero Real Madrid contra Atlético y vencedor posiblemente contra el Barça, puede estar francamente bien. Y después en Champions tenemos el City contra el Barça y tenemos el Chelsea contra el Paris Saint-Germain, que bueno, yo creo que son más que buenos partidos. Lo que pasa es que esperamos todos unas semifinales o un duelo apasionante entre el Bayern y el Barça. Creo que podría ser interesante. Guardiola contra Luis Enrique, Messi contra Guardiola, creo que puede ser muy divertido.
Bayern-Chelsea, Chelsea-Real Madrid, que puede haber tantas combinaciones ahí.
Eso es. Pero ahí, como me estoy imaginando, pues me imagino esa, y después me imagino un Mourinho contra el Chelotti y un Simeone con el Atlético que se pueda colar ahí y quizás tenga su momento de vendetta y puedan optar a la Champions, a la que desean tanto los colchoneros.
31 de enero es el Chelsea-Manchester City, 30-31 de enero es el Chelsea-Manchester City, así que estaremos también atentos a esa fecha. Muy bien, pues hemos jugado en DC's Fútbol a imaginar partidos de 2015 y a rememorar partidos de 2014. Maestro, ha sido un placer en este año, el tiempo que hemos estado juntos este año, y el año que viene nos queda mucho más, ¿eh? Muchísimas gracias, ¿eh?
Un placer, ya va para 5 años siendo compañeros, y es un placer, un lujo, y siempre encantado contigo, Fernando.
Felices fiestas, Marcos, muchísimas gracias.
Venga, igual, chao, chao.
La banda sonora, la última banda sonora del año 2014 en This is Football, es casi, casi, David, un homenaje a los hinchas de un equipo que está sufriendo mucho en su liga. Es el Borussia Dortmund, que va a estar 40 días en descenso directo, que eso debe ser muy duro para un equipo que ha jugado la final de Champions hace 2 años. Debe ser bastante...
Buena lección, porque creo que si hay un ejemplo de afición modélica, además en momentos complicados, es la del Dortmund, ¿eh?
Y la afición del Dortmund ha adaptado una canción que se canta mucho en Alemania, que es una adaptación de una de las que fue canciones del Mundial de Brasil. Les trae tan buen recuerdo el Mundial de Brasil que la adaptaron y la cantan en todos los campos de Alemania. Pues yo se lo he escuchado con más fuerza todavía a los aficionados del Dortmund.
Pasión por el fútbol internacional. This is Football, en la COPE.
Los aficionados del Borussia Dortmund, que el año que viene, en 2015, bueno, intentarán salir de ahí. Yo sigo pensando que se va a meter en Champions.
Hombre, cada vez está siendo más complicado.
Cada vez, pero... Sí, lo dije hace un mes, sí. Y ahora tengo una imposibilidad, sí. Pero lo sigo pensando, ¿eh?
Yo también pienso que van, no sé si van a alcanzar Champions, pero creo que van a remontar el vuelo, ¿eh?
Vamos a hablar un poquito del Mundial de Clubes, que hay que homenajear al campeón. Bueno, fue de una forma muy con mucha suficiencia. O sea, había mucha diferencia previa entre el Madrid y el resto, y eso se notó también en el torneo, que el partido contra Cruz Azul fue relativamente cómodo para el Madrid, y el partido contra San Lorenzo, la primera parte, yo creo que el equipo argentino compitió muy bien, pero se vio la diferencia que hay entre los dos, ¿no?
Yo creo que el Madrid no llega a jugar bien la final en ningún momento, pero aún así gana con suficiencia, y eso habla mucho...
Habla de la diferencia.
Además, a mí me pareció que es que Ramos y Pepe, cuando están a este nivel, es que pueden competir, aunque el Madrid juegue mal, pueden ganarle casi a cualquiera, porque es que no permiten nada, hicieron una final tremenda.
Isco estuvo sensacional,
sí,
eso sí.
A mí, de verdad, que de medio campo en adelante... No me llenó bien ninguno. Si comparas lo que venía haciendo el Madrid, sin embargo, la actuación de los dos centrales me pareció sobresaliente. Pero es que, sobre todo lo que tiene el Madrid es que puede ganar de muchas formas. O sea, puede estar muy bien Cristiano y hacer tres goles, puede estar muy bien Benzema y dar tres pases de gol, puede hacerlo James o pueden ser sus centrales.
Sí,
¿no?
Si te encierras, te puede abrir, te puede hacer un gol a balón parado,
te puede hacer un gol a la contra.
Si te abres, te puede hacer un gol a la contra.
O sea que, bueno, yo creo que es lo que tú dices. O sea, la diferencia fue muy grande y fue un justísimo campeón el Real Madrid, que termina un año 2014 impresionante, claro.
Cuarta vez, campeón del mundo, porque sí. Consiguió tres intercontinentales y está el primer mundial de clubes que gana el Madrid, sí. Porque el de Brasil de 2000 lo perdió, cayó en semifinales y, bueno, cayó en el no sé si en el grupo, llegó a caer incluso, bueno, se quedó a las puertas de la final, así que es el cuarto título mundial del Madrid, como cuatro títulos mundiales tiene el Milan. Y un maestro de esta profesión, que es Manolo Lama, se marcó un lujo por la noche con José Luis Corrochano y entrevistó a un jugador del Madrid a los pies del avión.
Viene la copa, aquí le tengo, le voy a hacer dos preguntas al más grande. Sergio Ramos, enhorabuena.
Muchas gracias.
Yo te pregunto, vas con el pedazo de copa que te acredita como mejor jugador, una alegría, ¿no?
Pues sí, la verdad que una noche inolvidable, una noche histórica para todo el madridismo. Ya lo decíamos la temporada pasada, que fue una temporada extraordinaria y bueno, estos frutos, ¿no?, de gran trabajo y de haber sido campeón de la Champions, poder disputar el Mundialito de Clubes, pues muy contento, ¿no?, y hacerlo de esta manera y conseguir un título que tanto colectivamente hacía años que no se lograba como personalmente me faltaba en mi currículum y colaborando con algún que otro gol, pues qué más se le puede pedir, ¿no?
Oye, Sergio, yo voy a contar una cosa que quiero que sepa el madridismo, porque tú eres un tío reservado y amas mucho ese club. Sergio Ramos estaba lesionado, pero Sergio Ramos tiene tantos huevos que hoy no podía dejar al Madrid tirado y has jugado por tus bemoles, ¿no?
Bueno, sí, es cierto que las pruebas salieron, era una, ahora ya se puede decir, ¿no?, una rotura de segundo grado, pero bueno, ahí los músculos antagonistas fortaleciendo estos días, pues podían equiparar el trabajo que hace ese músculo, y en ese sentido era una cuestión mía personal, que quería jugar en esta final, que me quedaba este título por jugar, y yo creo que ha merecido la pena pues arriesgar, ¿no?, porque podía haber ido a más. Al fin y al cabo, terminando el partido se me sobrecarga un poco, pero no creo que haya pues aumentado, ¿no?, la gravedad de la lesión, y orgulloso de llevarnos el título a casa.
La última, René, tus padres, Pilar, tu hijo, ¿a quién le dedicas todo esto?
Bueno, sobre todo al madridismo, que yo creo que son los que nos apoyan incondicionalmente, tanto los que han venido como los que han estado en casa, y sobre todo pues a mi familia, a mi entorno, que tanto tiempo se lleva hablando de él, y a mi mujer y a mi niño, ¿no?, que han venido todos, excepto mi hermano y mi enano, que bueno, los quiero con locura y me aguantan todo el año, ¿no?, que es complicado.
Camero, que tiene muchos huevos.
Muchas gracias, la verdad.
Los tiene Lama también, ¿eh? Lama los tiene bien grandes también. Sí. Una entrevista, bueno, para no perderse, entrevista que ocurrió en sintonía de COPE después del partido por la noche, en tiempo de juego en el último tramo con José Luis Corrochano y con Manolo Lama. Y el equipo de deportes de COPE dijo: Ramos, jugué con una rotura. Y ayer decía Albelda en el tiempo de opinión: yo no me lo creo. Y Sánchez dijo: yo tampoco me lo creo. O sea que, bueno, Ramos dice que jugó con una rotura. Sí. Una pequeña rotura, así que...
Bueno, no tiene por qué mentir tampoco, ¿no? Trabajaría justo esos dos días que tuvo en Madrid de parón. Y te voy a decir una cosa, la final de Ramos es que es una salvajada. O sea, sí, juega a un nivel altísimo. Y bueno, pues la verdad es que es uno de los nombres propios del Madrid este año, ¿eh? Con goles importantísimos
desde luego en
todos los escenarios y además jugando a un alto nivel.
Le he escuchado al doctor de Corral decirle a Melchor Ruiz en Deportes COPE este mediodía que él hubiera tomado la misma decisión y que entiende que los servicios médicos tienen también que valorar un poco los periodos de descanso del jugador, que ahora tiene un periodo de descanso Ramos,
claro,
y que él hubiera hecho lo mismo, ¿eh? Mm. Le ha dicho a Melchor Ruiz este mediodía el ex jefe de los servicios médicos del Real Madrid. Bueno, venga, vamos a la Premier. Bueno, de vacaciones Begoña Pérez, le mandamos un beso desde aquí, por supuesto, desde este que es su programa, This is Football. Y vamos a aprovechar para fusionar Cibercafé y Premier, que son dos términos trendy, que diría el otro, ¿verdad, David?
Sí, sí.
Los términos que están de moda.
De moda total.
Hoy los vamos a fusionar. Hola, Borja Pardo, ¿cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal, Fer? Muy hipster, ¿eh? Lo
muy
de
hipster.
Cibercafé y Premier.
Sí, sí. Trendy, hipster. Vamos a seguir poniéndole adjetivos. Hola, Miquel Moro, Comunidad Valenciana. Muy buenas.
Buenas noches.
Tú tienes un constipado también muy hipster y muy trendy, por lo que veo. Y o las dos cosas a la vez.
Hipster sobre todo. Y trendy en invierno.
Trendy es muy de invierno. Bueno, vamos a empezar, chicos, por el líder de la Premier, que sigue siendo el Chelsea de Mourinho, que ha ganado esta misma noche, un partido en Stoke que no era nada fácil y durante tramos del partido no lo ha pasado muy bien. No ha concedido muchas ocasiones, eso es cierto, pero no lo ha pasado muy bien el equipo de Mourinho. Ha resuelto Fábregas con una jugada excelente y el Chelsea sigue siendo líder. También de partidos de estos están llenos los campeones, David. Hay que ganar este tipo de partidos también para ser campeón de la Premier, ¿cómo no?
Y hay que saber adaptarse y saber competir. El Chelsea ha demostrado este año que es capaz de ganar partidos con mucha posesión y hoy ha sabido salir al contragolpe muy bien también, adaptándose con Fábregas ahí de media punta. O sea que poder jugarle a cualquier rival supone muchos puntos y eso significa que al final puede ser campeón, claro.
Borja.
Sí. Decía Gaby Ruiz en la retransmisión que Stoke-on-Trent es una plaza donde tienes que ir a ganar, no a jugar. Y Mourinho, en el momento que sacrifica a Oscar para avanzar a Fábregas y meter cemento armado con Obi Mikel y Matic, por cierto, Matic, capítulo aparte, partidazo.
Para que es un jugador, es que hemos hablado mucho de él aquí, pero es un jugadorazo, Matic. Es un jugadorazo, Matic, pero extraordinario.
¿Te acuerdas cuando lo fichó el Benfica, que lo reficharon? Pagaron, no sé si 28 millones, y la gente decía, pero ¿cómo un jugador que era suyo ahora pagan 25 millones?
Que lo vi en directo en la final de la Europa League que se juega en Ámsterdam, que sí, es el Chelsea-Benfica, que precisamente Chelsea le gana al Benfica en el último instante con Gold Ivanovic, y me pareció un tipo, pero, o sea, me pareció con una superioridad en el medio, pero además es que, se lo estaba diciendo antes a David, me sorprendió bastante porque sabía que tenía buen trato de balón, pero la forma de sacar el balón jugado, o sea, dije, pero este tipo es la releche.
Sí, dejando a gente como Pirlo, Kroos, Modric, Xavi, que son otro perfil, que son perfil reyista, lo que es Segadora, Busquets y Matic, yo creo son clase supra y luego viene el resto, ya, es otro nivel. Pero bueno, volviendo al partido. En el momento que Mourinho mete a Mikel y Matic, ya te hace una declaración de intenciones que quiere ganar el partido, aunque sea sacrificando un poco el juego. A la postre, 0-2, 3 puntos sobre el City y una visita complicada saldada en verde.
Mikel, ¿Qué tienes que decir?
No, la verdad es que estos partidos es donde los campeones, pues, ya hablando un poco así hipotéticamente, pero donde los campeones no pueden fallar. Tú puedes perder ante un rival directo en tu casa, pero ante equipos que sabes que no se van a disputar el título contigo y es su campo más lo que te va a complicar que el fútbol. Ahí es donde debes tú marcar una diferencia, que en el caso del Chelsea la marcan los jugadores de la calidad que tienen. El de Matic es uno, pero luego tienes a Cés, luego tienes a Diego Costa, que este año se ha adaptado a las mil maravillas la Premier, y así uno detrás de otro te das cuenta que el Chelsea tiene un auténtico equipazo como para saltar los partidos de este tipo con esta solvencia.
Cuidado que ha terminado el partido, David, lo estabas comentando tú. Hazard con el sí. Talón muy muy dolido, le ha pegado un pisotón ahí Walters tremendo, y si hombre, a lo mejor se pierde un partido, pero vamos a ver si a lo mejor de repente tiene un problema físico Hazard, que puede ser un problema para el Chelsea.
Un problemón, porque es uno, hombre, Mikel también ha dado en el clavo ahora mismo, o sea, si no juega bien Hazard, pues te puede jugar bien Fábregas, o si no Diego Costa, o si no Courtois te hace un partido.
No, y Oscar, pero, William, pues, Fábregas.
Sí, está bien, está muy bien, pero Hazard es que está siendo el mejor del Chelsea, yo creo, bueno, con matices, porque ha habido picos altos de forma de varios jugadores, pero Hazard está siendo de los que más picos altos ha alcanzado, y sí, además el Chelsea tiene partido el día 22, el día 26, el día 28 y el día 1. Con lo cual, el mayor problema es que ahora se concentran muchos partidos y, vamos a ver, por lo menos Hazard ha salido...
Tenía ocho partidos en diciembre, que
sí,
es una salvajada.
Es una salvajada, o sea que, vamos a ver, por lo menos ha ido andando, por lo menos ha ido andando, o sea que hay que esperar, pero por lo menos es menos grave de lo que parecía cuando le hemos visto dolerse, ¿eh? Nada más le ha pisado Walters.
Sí, desde luego. Vamos, el primer gol lo ha metido Terry y casi al... Bueno, casi en el inicio, en el arranque,
sí,
del partido.
No llevaban ni dos minutos. En otra especialidad de este equipo, es que este equipo encima, balón parado, es buenísimo, tiene jugadores en ataque y en defensa, ¿eh? Porque en ataque hacen gol con mucha facilidad balón parado y luego en defensa los tienes a los centrales más Courtois, o sea que es un equipo completísimo.
Ivanovic, que es una bestia, sí, balón parado también.
Sí, sí. Ivanovic, de hecho, perdona, Fer,
sí.
Cuando el Chelsea saca en largo, o sea, cuando no juega con los centrales para salir desde atrás, juega en largo sobre Ivanovic.
Le busca él.
O sea, Ivanovic se adelanta hasta la posición de extremo y él la prolonga. O sea, Ivanovic es una pieza fundamental en muchas fases del juego.
Lo vimos eso, muy marcado en el Etihad, yo creo, el,
sí,
año pasado.
Por ejemplo,
en un partido
lo que
gana
muy a menudo. Cuando los rivales le aprietan la salida, buscan a Ivanovic. O sea,
se adelanta
pieza...
a Ivanovic y le buscan a él.
Sí, sí, sí.
Que las gana.
Las gana casi todas.
Es un Giroud de la vida. Sí, sí, sí. Las gana todas por arriba. ¿Queríais decir algo, chicos? Estabais ahí.
Esperando. No, lo del juego aéreo. Que yo estoy pensando en el Chelsea ya en clave Champions. El año pasado no tuvo a Matic. Creo que eso le pasó factura en la eliminatoria ante el Atlético, pero en un hipotético duelo ante españoles, defender en un córner a Terry, a Cahill, a Ivanovic, a Matic, a Diego Costa, es que te pones a pensarlo y asusta, ¿eh?
Sí, no es para menos. Vamos a brindarle un cariñoso piropo a Chateau de Boyan.
Oh.
Que de su admirado y querido Bojan Krkić, que está jugando bien, ¿eh? Lo estábamos comentando también antes, David.
Chateau ha confiado en él en los peores momentos.
En los peores,
¿eh?
Momentos. Ha estado ahí cuando, sí, más lo necesitaba.
Sí, sí.
¿Eh?
Además... Yo también, ¿eh?
Sí. Es verdad, es verdad, sí.
Estáis hablando con un poseedor de la camiseta de la Roma de Bojan, ¿eh?
Oh, ahora todo eso.
Bueno, ahora nos subimos al barquito, pero si estuviera aquí Chateau, diría que cuidado, ¿eh?
No, la verdad es que, hilando con el partido que ha hecho, es que ya no solo es que esté jugando bien, es que está asumiendo unas responsabilidades, baja a recibir muy atrás, está con mucha confianza y lleva meses.
De enganche, que es donde, sí, está más cómodo, ¿no?
Sí, además que le dan total libertad. Incluso hay veces que recibe por detrás del doble pivote, ¿eh? Recibe el de los centrales, sube la pelota, mete balones en profundidad y está jugando muy bien, muy bien.
Pudo venir al Depor en verano, pero que apostó Hughes por él.
Sí, aunque al principio...
Mucho.
De hecho, yo creo que se lo ha contado Begoña aquí, que al principio le costó entrar.
Le costó,
en el 11,
sí.
Le costó entrar y, bueno, que lo pasó mal, pero al final, fíjate, se ha hecho con la titularidad.
Y se le ve disfrutando, ¿eh? Sí. Se le ve jugador otra vez. Se ve útil para el equipo y nos alegramos por Bojan, porque lo está haciendo muy bien el jugador del Stoke. Bueno, pues el Chelsea sigue líder, 42 puntos. Ahí va a llegar al Boxing Day, que es el próximo día 26. El Manchester City se queda a 3 puntos. Manchester City, que el otro día tuvo a Silva, determinante, 2 goles. Y no sé si fue el mejor. A mí me pareció el mejor. Pasa que estaba viendo ese partido y otros a la vez. Y no sé si me llevé una impresión equivocada o no.
A mí no me gustó el Manchester City en la primera parte y el que más me gustó fue Zabaleta. O sea, creo que en un equipo plano que le costó...
A Silva le da el primer gol Zabaleta y el segundo Kolarov, los dos laterales.
Sí. Bueno, es que Zabaleta lleva una temporada buena, pero lleva dos meses a nivel de mejor lateral derecho de Europa. Ese es excepcional, lo de Zabaleta.
Luego, además, le va muy bien al Manchester City, porque el Manchester City es un equipo que, en primer lugar, junta a Nasri, a Silva, jugadores que la piden mucho al pie, y tiene un jugador que rompe en profundidad todo el tiempo, y luego que se adapta bien a jugar con, por ejemplo, si juega con Jesús Navas, que se abre la banda, tiene mucho tacto para romper por dentro, pero si juega con un jugador más interior, se abre la banda, o sea, lo está haciendo de maravilla, y a mí, contra el Crystal Palace, es probablemente el jugador que me parece más importante para abrir el marcador. Luego ya, después del 1-0, va cuesta abajo, y aparecen Silva, aparecen Harry, incluso aparece también Yaya Touré, pero estoy con Borja, está haciendo una temporada muy, muy buena, Zabaleta.
Con los 3 o 4 delanteros lesionados, el otro día juega Milner.
Es verdad, juega Milner de 9.
Falso 9.
Sí, además, mala suerte para Pozo, que es el que estaba jugando y se puso malo.
Sí, por una gripe.
Es una pena. Y no me gustó mucho Milner, de 9. Se nota que es un jugador que cumple mucho, pero que no es su rol principal. Claro,
donde
mucho
le
menos.
Pide a jugar,
sí,
juega.
Pero lo hace mejor en algunos sitios que en otros, y el 9 es de los que peor lo hace.
Sí, a mí también me gusta más. O en banda o por dentro, como interior. A mí me gusta más Milner. Mikael, ¿quieres decir algo? Que no dices, esta boca es mía. Al siguiente.
La verdad es que... Solo por lo del City, fijaos que siempre, todos los veranos o siempre que hay mercado, hablamos de que el City ficha ya jugadores por inercia, sin necesidad ninguna, y que se plantee partidos como estos, que bueno, no debe ser de la máxima exigencia, pero que se plantee sin delanteros, o donde el lateral derecho sea el jugador que le abre el partido. Entonces te paras a pensar que un equipo que se gasta 300 o 400 millones y depende de detalles tan nimios como de jugadores que desde luego no han llegado con la vitola de estrella, o que cumple un rol, digamos, de rotación dentro de la plantilla. Bueno, no en el caso de Zabaleta, pero quizás sí en el de Milner, y al final son los que acaban salvando la papeleta.
Bueno, a 3 del Chelsea está el City. A 10 del Chelsea está el United. Tercero, 32 puntos. Que empató con el Aston Villa en Birmingham, un partido que no era fácil, ni mucho menos. Con ese... bueno, no sé si al final fue un 4-3-1-2, pero yo creo que metió...
Jugó con
tres centrales,
y Carrick,
¿no?
Otra vez de central.
Sí, lo tenía yo aquí.
Y con Rooney, que está jugando en doble pivote.
Rooney doble pivote.
Y te voy a decir una cosa, pero...
Mata media punta y doble pivote.
Y jugaron contra Aston Villa, jugaron Falcao y Van Persie arriba, que el gol de Falcao de cabeza es una maravilla de los suyos, ¿no? De esa capacidad que tiene para rematar brillante.
Su segundo gol con el
United. Su segundo gol.
Llevaba uno.
Sí, la lesión también, a ver si ya empieza a entrar con continuidad, porque se le escuchó a la afición, que se había desplazado, cantarle a Falcao.
Darle
constantemente.
Cariño, ¿no?
Sí,
darle
creo que están bastante ilusionados con él. Y al hilo de lo de Rooney, me está encantando, ¿eh? O sea, a todos nos gusta Rooney cerca del área y tal, pero es que está haciendo de todo. Está acercándose al área a dar últimos pases, está sacando el balón jugado de atrás y está ofreciendo un trabajo defensivo también brutal. Y ojito con la temporada de Rooney, que no es broma,
Lo de Falcao salvando las distancias es un poco lo de Suárez. Son jugadores que sí, pueden estar 5, 4, 6 partidos sin anotar, pero llevan el gol en la sangre. Y sabes que en el momento de meter un gol, su ADN es de goleador nato. Le va a pasar a Suárez en el Barça y estoy convencido que le va a pasar a Falcao en el United. Decía Fer bien, un partido complicado. Rescató un punto el colombiano, un punto que tal como está el United... no es gran cosa si quiere reengancharse a los dos de arriba.
Bueno, vale lo suyo, ¿eh? Yo es que creo que
es la Champions.
La liga del United es la Champions, sí.
Ahí está, por eso digo ese punto en esa óptica sí es más que valioso, ¿no? Y ahora a ver, yo creo que el problema que tiene Van Gaal es que está haciendo pruebas, y esas pruebas, si las afianza, no le va a servir de mucho en el momento que llegue Di María, porque claro, cuando venga Di María va a jugar. Entonces, claro, es como volver otra vez a empezar cuando vuelva Di María. Y creo que esas lesiones constantes del United hacen que Van Gaal, que es muy metódico en el trabajo, le esté fastidiando bastante y no pueda dar con la tecla.
El partido de la jornada del domingo, en Anfield, Liverpool 2, Arsenal 2, con 9 minutos de descuento, merecidos, porque el choque con Skrtel ahí, que lo tuvieron que vendar al central eslovaco del Liverpool, tuvo mucho tiempo parado el partido. Pero yo creo que el Liverpool se mereció más. Es que me dio la sensación de que el Liverpool hizo mucho más por ganar el partido que el Arsenal, pero mucho más.
Pero mucho, muchísimo más. Yo creo que, por resumir lo que a mí me transmitió el partido, fue que en las áreas el Liverpool estuvo mal, porque falló bastante en el remate y atrás estuvo muy concesivo, y lo del Arsenal fue todo lo contrario. Estuvo bien Szczesny, y lo poquito que tuvo arriba lo definió bien, con un buen Giroud también en el gol. Y
Cazorla todo... estuvo bien, Cazorla estuvo bien en el gol. El gol de Giroud. Y a mí no me disgustó el partido de Cazorla. Sí. No me disgustó, dentro de lo poco que le vimos producir al Arsenal en ataque.
Yo creo que es que hizo tan poco el Arsenal con balón que es difícil destacar a alguien que no sea Szczesny, ¿no? Es verdad que Cazorla vio un buen momento.
Curró muchísimo, sí. Recuperó balones.
Sí,
curró
eso,
mucho,
sí, eso sí es verdad. Pero bueno, lo dijo Rodgers al final del partido... Que le gustó, evidentemente se siente mal porque solamente pudieron llevarse un punto, e incluso al final acabó siendo en el minuto 99 el empate, o sea que
96,
podían haberlo perdido.
En el 96 empataron.
96. Sí. Pero dijo que le transmitió el partido que están recuperando sensaciones a nivel de presión, a nivel de mover la pelota con velocidad, y que dice que van por el buen camino.
He oído muchas críticas al 3-4-3 y a mí me parece que es una base sobre la que puede trabajar. Es verdad que él mueve muchas cosas, que Sterling empieza de falso 9 y acaba, yo creo, que de lateral izquierdo en línea de 4. O sea, toca muchas cosas, remueve muchas cosas, eso es cierto. Y hay cosas que se le pueden achacar a Rodgers, pero yo creo que esa base no es una mala base para trabajar.
Contra el Arsenal le fue bien porque, bueno, el Arsenal jugó con 3 delanteros y el hecho de tener a 3 centrales más Gerrard y Leiva le hizo sacar el balón limpiamente.
Se tenía 7 centrocampistas en el campo,
sí, los tenía. Y también es verdad que hay que decirlo, o sea, lo de no podía contar con Balotelli, que estaba sancionado, ni con Sturridge, que está lesionado. Entonces, vale, estás poniendo a Sterling de 9, pero también le estás poniendo porque no tienes a Lambert, pero bueno, Lambert no tiene el estatus de los otros dos,
y no,
o sea,
confía en él, que ya no confía, ha demostrado en él, que no confía.
Va un poco en la cuesta abajo también Lambert, o sea que a mí Sterling no me gustó mucho de 9. Me gustó Coutinho, por ejemplo, creo que hizo una buena primera parte sobre todo, y sí que coincido con Rodgers en lo que dice de que sí que está recuperando el equipo sensaciones, por lo menos con lo visto contra el Arsenal. A mí el Liverpool me gustó.
El Liverpool, a ver, siendo muy sistema, o sea, un análisis muy sistemático, ¿no? El año pasado, jugando mal, ganaba partidos. Este año tiene que bordarlo, ¿eh?, para ganar un partido. Y creo que eso indica lo que pasaba el año pasado y lo que pasa este. A eso le sumas la baja de Luis Suárez, la venta de Luis Suárez, mejor dicho. Balotelli está, pero como si no estuviera. Lambert está mayor.
Y la puntería, mira, lo voy a mirar por curiosidad. Lleva 21 goles en 17 partidos el Liverpool.
Es la mitad del año pasado a estas alturas. Había un dato de Opta que decía
jornada
que...
17, 42 llevaba el año pasado y estaba líder.
Eso es. El año pasado en 17 jornadas llevaba 42 goles, ahora en 17 lleva 21. Claro, ¿hasta qué punto todo esto es culpa de Rodgers, no? O es de la dirección deportiva, que con el dinero de Suárez igual no lo han invertido bien, porque traer a Lambert con la edad que tiene y traer a Balotelli...
En los delanteros no lo han invertido bien, pero, al principio de temporada yo pensaba, fichan a Markovic, fichan a Lallana, y yo pensaba, ¿qué pedazo de fichaje?
Sí, yo es que creo que está muy condicionado todo por la lesión de Sturridge. Es que es demasiado largo.
Total, se lesiona Sturridge, el equipo pierde con el Villa 0-1 y ahí se desploma.
Sí.
Ahí es ahí cuando se desploma el Liverpool.
Es que el Liverpool el otro día tira 27 veces a puerta y el Arsenal 5. O sea, yo creo que está muy condicionado. Vamos a ver cómo vuelve Sturridge, pero me parece una baja crucial.
Miguel. El máximo nivel de... Fijaos que el nivel que ha dado... parece en el Liverpool ha sido altísimo, pero quizás su pico más alto ha sido cuando ha coincidido por fin con Sturridge. O sea, que hablamos de un jugador que, aparte de que es determinante del área, hace mucho mejor a los compañeros de ataque. Entonces, si pierdes o si vendes a Suárez y hace, digamos, un esfuerzo por traer a Balotelli, entrecomillándolo de esfuerzo, más que nada por el dinero, y no cuentas con un jugador que nos va a mejorar el ataque, pues el Liverpool es lo que ha pagado. Y la estadística que ha dado David es clave, 27 tiros para meter dos goles y salvar un punto.
Tengo un minutito para el derbi del nordeste de Inglaterra, luego repaso el resto de resultados y después os pregunto los mejores de la Premier en 2014. Newcastle 0, Sunderland 1, con gol de Adam Johnson, que ganó ese mismo derbi con un gol suyo el año anterior, y con un gran Ayoce, jugando muy bien Ayoce, perdiendo el Newcastle, pero jugando muy bien Ayoce.
Muy injusto, muy injusto el resultado con las urracas. Yo pude ver el partido entero y es que... salvo una pequeña parte de 15 minutos, te diría que fue claramente superior el Newcastle, un Ayoce que está a un nivel excepcional, hasta el punto que está jugando, normalmente el guión siempre es el mismo, juega la primera hora delantero centro, luego mete a Patis y se retrasa a la media punta o a la banda, pero repito, un resultado muy injusto, y Poyet que lo celebró porque el equipo, los Black Cats, llevan 6 jornadas sin ganar, y ganar un derbi, pues se va a venir arriba el equipo del uruguayo.
El resto de resultados de la jornada: Southampton 3, Everton 0, Tottenham 2, Burnley 1, Wisp Rangers 3, West Bromwich Albion 2, Hull City 0, Swansea 1. El West Ham le ganó 2-0 al Leicester City. El West Ham de Adrián está cuarto, está en Champions. Vaya temporadón que está haciendo el equipo de Upton Park. Y ya está, no me dejo ningún resultado más. Miquel, empiezo por ti. Mejor portero, mejor defensa, mejor centrocampista y mejor delantero de la Premier en 2014. Siempre según tu opinión, claro.
Yo, lo de los porteros he tenido dudas, porque me gustan bastantes, pero creo que voy a ser un poco comercial diciendo a David Egea, porque
comercial.
En un momento muy bueno.
Yo le elegiría también.
Y lo de la parada con los pies a mí me enamora. Es un portero que para más con los pies que con las manos, y me parece fantástico en esto que hablamos de porteros de fútbol moderno. Defensas me quedaría con cualquiera del Chelsea, cualquiera.
Venga, elige uno, mójate.
Yo creo que, por no ser comercial también, Cahill. Porque me parece que va muy bien por arriba y que es un bastión importante para el Chelsea. Centrocampista va a llegar el debate porque voy a elegir a Sterling. Veo que no lo veis como centrocampista, yo creo que sí.
Uy.
Está en el límite. Sí, en la línea, la
yo
línea.
Yo lo acepto, porque el mío va por
yo
esa línea.
Yo también lo acepto, por conveniencia, sí. ¿No? ¿Y delantero, Miquel?
Y yo creo que delantero estaremos todos de acuerdo que el mejor delantero de la Premier es el Kun Agüero.
Pues yo también elegiría algún, pero no sé si el resto lo van a hacer. Borja, venga, tu turno,
vamos
venga.
Allá. Vamos. Portero, empate técnico entre De Gea y Joe Hart.
Y ya empezamos.
Como sé que Evangelio va a decir De Gea y sé que Miquel ha dicho De Gea, vamos a decir Joe Hart.
Sí.
Defensa, como para mí la defensa del Chelsea es una unidad indivisible, voy a decir Zabaleta en el City.
¿Sí?
Centrocampista, lo he dejado caer antes, Nemanja Matić, creo que ha hecho en 2014... Tich.
Sí.
Descomunal,
sí.
Y delantera el Kun Agüero.
El Kun Agüero que va a ganar por aplastamiento, porque yo elijo al Kun también. David.
Yo dudaba también entre dos en la portería, dudaba entre Howard y De Gea. Creo que Howard lo ha hecho bien, pero creo que en esta mitad de año ha estado un poco peor. Así que con lo bien que ha estado De Gea, se lo voy a dar a De Gea, sí.
Vale.
En defensa digo Ivanovic.
Ivanovic.
En los centrocampistas digo Hazard.
Hazard.
Y luego en la delantera. Creo que Agüero es el que mejor ha estado, pero como ha estado lesionado 2 meses al principio y ahora también se ha lesionado, voy a decir Wilfried Bony.
Bony.
También lo había pensado yo.
Buena elección.
Pero David, con las lesiones no das la razón. Está 4 meses y un año lesionado y aún es el mejor de la
claro.
Sí, no, sí, para mí, vamos a ver, si me das a elegir para mi equipo uno de los dos, tengo clarísimo con cuál me quedo. Pero creo que Bony en un equipo menor ha estado con mucha regularidad y, bueno, por cambiar el voto también un poco.
Casi coincido, ¿eh? Dejé Ivanovic, Hazard, Kun, elegiría yo. Muy bien, señores, siempre es un placer charlar de fútbol con ustedes. En este rinconcito semanal que tenemos aquí en el Cibercafé, a la lumbre, ahora en invierno, a la lumbre de la buena charla sobre fútbol. Así que les deseo unas felices fiestas, que los pasen ustedes muy bien y que el año que viene seguiré teniendo el placer de compartir con ustedes tertulia. Muchas gracias, Borja.
Muchas gracias, disfrutad mucho.
Besos a la familia, muchas gracias, Miquel, un abrazo muy grande.
Muchas gracias y felices fiestas para todos.
Y vamos a lo siguiente, siguiente capítulo, que es la Liga Italiana.
Sciogli in un abbraccio la follia. Notti magiche.
Liga Italiana y Supercopa, que hemos retrasado la salida estelar de este programa, David, por el Stoke Chelsea y también por la Supercopa Italiana, que ha ganado el Nápoles en los penaltis.
Sí.
Después de empatar a 2.
Y la verdad es que ha estado divertida. Lo
sí, ha sido un buen partido.
Lo hemos comentado viendo el partido. A mí, A ver, que se juegue en Doha y que se juegue en diciembre, pues vale, o sea, es raro, es raro.
Aceptamos barco, ¿no?
Aceptamos barco, es raro, pero creo que ha tenido una cosa buena, y es que normalmente las Supercopas en verano tienen poco ritmo, poca precisión, porque los jugadores aún están en plena pretemporada, y no me ha transmitido eso, me ha transmitido...
Ahora están metidos en competición, claro.
Están metidos en competición, me ha transmitido que ha sido una final de verdad, o sea, podría haber sido una final de Copa perfectamente, ha sido de Supercopa. Creo que el Napoli en el tiempo reglamentario ha estado mejor. O sea, creo que la primera parte ha jugado mejor. Lo que pasa es que la Juventus ha sabido responder con un buen Llorente y un buen Tevez. Lo que pasa es que el Napoli, sobre todo en la segunda parte, se ha metido en campo rival, ha sabido combinar, ha sabido generar ocasiones, ha estado bien Higuaín. Y bueno, luego ya una vez el Napoli ha conseguido el 1-1...
El último cuarto de hora de partido, del 75 al 90, es de la Juve.
Exactamente.
Y la primera parte de la prórroga también, creo que también es de la Juve.
Sí,
¿no?
En el tramo final ha sacado la Juve ese espíritu que tienen, ha salido Pirlo sustituido, ha entrado Marquisio. Es lo que hemos venido comentando.
Curiosamente, cuando ha salido Pirlo, es verdad que le ha salido Pirlo y enseguida le han metido el gol, pero el Nápoles estaba dominando desde mucho antes. Y ha sido ahí cuando la Juve ha vuelto a coger el mando del partido.
Lo hemos comentado alguna vez aquí. A mí me parece que Pirlo yo soy un fan absoluto de Pirlo, pero creo que necesita que la Juventus tenga mucho balón. O sea, que se encuentre con un rival que no le pueda disputar la pelota, que él pueda manejarla.
Llevaba media hora sin tenerlo.
Exacto. Y así Pirlo sufre mucho defendiendo así. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que ha entrado Marquisio es un jugador más activo, ha entrado también Pereira, con Vidal y Pogba en el campo, pues la Juventus ha empezado a robar más veces el balón. Entonces, ha sido muy sencillo, ha atacado más veces porque lo ha robado con más continuidad. Y es verdad que en el tramo final ha estado mejor la Juve. Luego en la primera parte de la prórroga, como tú dices, ha estado también bien la Juve, apretando, ha generado ocasiones. Pero luego ha aparecido Buffon, en el tramo final.
Sí, ha habido una nueva reacción del Nápoles, más del Nápoles.
Y Buffon ha hecho una Supercopa increíble, O sea, ha estado a un nivel altísimo.
Ha parado tres penaltis
encima. O sea, ha salvado al equipo de perder en la prórroga y encima luego... ha parado tres penaltis que si luego no los meten, porque ha tenido la oportunidad creo que dos veces la Juve
dos veces de ganar la tanda de penaltis y los ha fallado.
Exacto,
los dos.
Metiendo el suyo era campeón y no lo ha conseguido, pero bueno, creo que el jugador de la final ha sido Buffon, ha estado a un nivel muy alto y bueno, en definitiva ha estado bien, ha sido divertido, ha tenido buen nivel.
¿Goles argentinos? Dos de Tevez, dos de Higuaín.
Es cierto, dos de Tevez y dos de Higuaín y bueno, es verdad que a mí me transmitía que al final iba a acabar ganando la Juventus porque, aunque estaba jugando peor, Pogba ha aparecido para generar esa ocasión, Tevez ha marcado dos goles, Buffon ha aparecido con esa calidad, pero al final, bueno, esto tiene el fútbol, ¿no? Que en la tanda de penaltis lo ha conseguido el Napoli y, bueno, pues segundo título de Rafa Benítez en muy poquito tiempo en Nápoles, o sea, que...
Con Albiol, David López y Gallejón, que han sido titulares.
Sí.
Llorente titular en la Juve y ha entrado Morata por él en el último cuarto de hora de partido.
Sí, en el último cuarto de hora de partido. Así que sí, también sabor español en ese título. Bueno, y un título que también tiene el eco del trabajo de Pepe Reina el año pasado, que ganó la Copa. O sea, que bueno, la verdad es que bueno, el trabajo de Rafa Benítez, es cierto que este arranque de temporada no está siendo bueno.
Sé que no hay mucha gente, que hay bastante gente que no está de acuerdo, pero a mí me parece, el mérito de Benítez me parece... impresionante.
No es que no sea fácil, es que es muy difícil triunfar en tantos equipos, además de perfil que no es top, ¿no? No entrena. Entonces, bueno, muy bien, la verdad. Es verdad que ahora el arranque de temporada no ha sido del todo bueno, pero vamos a ver si este triunfo pues les hace levantar las alas, porque, bueno, yo creo que lo está haciendo bastante bien Rafa Benítez.
También hay mucha gente que no lo sabe, pero le prometieron una inversión muy importante en fichajes a Benítez. Para este verano también, y eso no se ha cumplido.
Lo de la Champions ha sido el mayor drama para el Napoli en este arranque de temporada. De hecho, de que les eliminase el Athletic, porque quizás ahí sí que hubiese habido una inyección.
Algo más de
Laurentiis. Pero bueno, vamos a ver, el objetivo yo creo que tiene que ser terceros, ahora mismo lo son. Y bueno, ya digo, este triunfo en la Supercopa creo que les puede dar bastante ánimo.
Si te hubiera preguntado hace un par de meses, que creo que te lo pregunté, si la Roma le podía pedir la Liga a la Juve, yo creo que me dijiste en ese momento ya que sí. Y ahora a lo mejor la pregunta tiene otra vertiente, porque esta Roma más difícil pensar que le pueda pelear la Liga a la Juve. Ahora mismo, ¿eh? Esto cambia mucho.
La Roma ha pegado un bajón desde el día del Bayern. O sea, el día del Bayern llegaba jugando muy bien y yo no sé si eso ha minado la confianza. Puede ser, ¿no? Puede ser porque es una derrota muy dura. Luego el Manchester City les elimina de la Champions y no está del todo bien tampoco la Roma. Vamos a ver, también es cierto que en el empate contra el Milan no estaba Pjanic, no fueron titulares ni Ljajic ni Turbi. A mí me parece que a la Roma le faltaba bastante calidad en el once que sacó contra el Milan. Le vi espeso, le vi bastante plano al equipo. Me pregunta si puede pelearle el título. Yo creo que es posible, o sea, es posible que puedan cauzar otra vez el rumbo. Además, la Juve está metida en Champions y la Roma en Europa League, que es menos exigente, que esto también puede ser un punto a favor de la Roma. La Juventus ganó el otro día al Cagliari, pero llevaba dos semanas sin jugar del todo bien tampoco, o sea que igual la Juve también tiene tramos donde no vaya sacando de tres en tres todas las semanas, o sea que yo creo que es posible, creo que es mejor la Juventus, creo que como tú dices la Roma ha bajado un puntito, pero también como tú dices esto cambia mucho y tiene buena plantilla y buena profundidad de armario.
Fue decepcionante el Roma 0 Milan 0, fue un poco decepcionante.
Sí, fue malo.
O bastante.
No, a mí me pareció malo, me pareció que le faltaba calidad al partido, sobre todo la Roma perdía, no tuvo alguno de sus mejores jugadores. El que más me gustó fue un día más Gervinho, que creo que es el mejor de la Roma de largo en la etapa Rudy García. Y luego el Milan, bueno, el Milan compitió bien, me gustó Montolivo, creo que es un jugador importante que en cuanto pueda utilizarle Inzaghi de seguido va a ser una pieza fundamental para ellos, pero el partido en líneas generales es, bueno, se puede prescindir de él, digamos.
¿Quieres decir algo del Inter 2 Lazio 2 antes de irnos a los mejores del año?
Ese estuvo divertido, el Inter Lazio estuvo divertido y te voy a decir una cosa, me parecieron los mejores
minutos. Sí, te leí que te gustó el Inter.
Sí, me gustó, pero incluso en la primera parte que se va perdiendo 0-2, creo que juega 20-25 minutos bastante bueno, sin dejar al Lazio salir a campo contrario. Encuentra dos goles Felipe Anderson en dos jugadas fantásticas, el brasileño, y lo pone a favor para el Lazio. Pero luego, tanto desde el 0-2 hasta el descanso, está mucho mejor el Inter.
Yo creo que el Lazio también se equivocó, ¿eh?
Sí,
metiéndose demasiado atrás.
Creo que también tuvo influencia porque entra Medel al borde de que acabe el primer tiempo.
Sí, cambia. Cambia el, yo creo que el esquema también.
Sí, sí, lo cambia. Era un 4-4-2 en línea, o sea, muy muy básico, y vuelve al 4-4-2 en rombo.
Era Nagatomo volante zurdo y se pone de lateral. Y Medel añade otro al
Medel
campo.
Y creo que Medel más Juan Jesús, que están bastante bien, empiezan a robar muchos balones arriba y empieza a atacar el Inter con mucha continuidad. Y bueno, no acaba llevándose el partido de milagro, pero estuvo bien el Inter, creo que jugó un buen partido contra el Lazio.
¿Un detallito más antes de los mejores del año?
Bueno, poco más. Empató la Fiorentina contra el Empoli en ese derbi toscano.
1-1, sí.
Sampdoria 2, Udinese 2. Y bueno, poquito más. La verdad es que ya 3-3 ocupan...
3-3 del Atalanta a Palermo.
Sí, además que se puso un golazo, por cierto. Vamos a recomendar un gol que no lo hemos hecho todavía. Gol del Mudo Vázquez. Un gol que lo busquen este fin de semana.
Sí.
Es un chicharro tremendo de vaselina, precioso.
Sí,
para buscarlo.
Y el primero también está bien, que le mete en el exterior. No sé si es el primero que le mete un poquito al exterior. Pues no, y el segundo es el de vaselina.
El segundo, sí, ese es tremendo. Y luego que perdió el Genoa. Que perdió el Genoa y que ocupan las tres primeras plazas, los que son grandes favoritos para volver a la Liga.
Goles españoles, Pedro Bian marcó, Iago Falque, y marcó Alex Queijo también.
De Udinese.
Marcaron los tres.
Sí.
Bueno, los mejores.
Pues,
los premios Libero italianos de 2014, por línea, ¿quién se los das?
Pues con protagonismo de la Juventus, total, porque no puede ser de otra forma. No puede ser de otra forma. Fíjate que, digo, bueno, un poco por mirar de forma alternativa en la portería, pero es que después de lo que viene a hacer este hombre, creo que no puede haber duda y tiene que ser Buffon. O sea, creo que, bueno, ha hecho un...
Comprensible.
Sí, yo creo que sí. Había dudado un poco con Perín, porque creo que ha mejorado mucho.
Muy bueno el del Genoa.
Sí, pero es que no hay color. O sea, es que creo que Buffon es superior y además ha hecho una buena temporada. Luego en defensa, también me quedo con uno de la Juve, que es Chiellini. Que a mí me parece el mejor defensa de la Liga Italiana. Uh-huh. Y encima se ha librado un poco de las lesiones en este año natural, que era una de las cosas que le había pesado últimamente. O sea, que creo que ha sido el mejor. Y luego en el medio campo he tenido dudas, porque para mí, en el final de la temporada pasada era Vidal, pero creo que está bastante flojito en esta segunda vuelta, en esta primera vuelta de este año. Y me voy a quedar con Pogba, porque, bueno...
Es justo.
Sí, creo que, bueno, tiene mucho que mejorar, pero también me parece que tiene un nivel de determinación altísimo y que va a ser un brillante jugador. Y luego arriba tenía dudas entre dos, entre Gervinho o Tevez, pero también voy a votar a Tevez porque está increíble también y ya había yo creo que es el mejor delantero de la Liga Italiana y que en este año natural es el que más ha sobresalido.
Pleno de la Juve, que yo creo que es lógico.
Sí, es lógico. Es que está... Además, he visto una clasificación del año natural y le saca 15 puntos al segundo. La Juve, o sea, solamente del año 2014.
Así termina el fútbol italiano en 2014. Vamos a seguir, venga.
Unsere Eltern sind schuld, sie haben uns in diese Welt entlassen, voller Angst, Hass, Lady Gagas und Massenvernichtungswaffen. Doch vor allem ohne Rock'n'Roll, auf Green Day ist geschissen.
Seguimos recorrido por Europa después de Inglaterra, después de Italia. Vamos a la Liga Alemana, que ha cerrado su primera vuelta ya, que se despide hasta dentro de aproximadamente 40 días, cuando estamos grabando este programa, mes y pico de parón, y volverá la Bundesliga con mucha fuerza. Hola, compañero de marca, Alberto Rubio, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos? Vamos a ver mucho fútbol esta Navidad.
Sí, sí, desde luego que vamos a ver mucho fútbol y, bueno, lo único que vamos a estar más pendientes de la Premier que de la Liga Alemana, que como tú decías, para hasta principios de febrero, casi.
Muy bien, te voy a preguntar al final, Alberto, tus mejores, ¿eh?, del año en la Liga Alemana, mejor portero, mejor defensa, mejor centrocampista y mejor delantero. Pero bueno, vamos a hacer un breve resumen de cómo termina la historia. Lo primero que hay que decir, bueno, iba a decir Bayer 11 puntos sobre el Wolfsburgo, pero es que casi me llama más la atención que el Dortmund termine en descenso con 15 puntos en 17 partidos y que vaya a estar 40 días ahí. Ya lo decíamos antes cuando escuchábamos a sus aficionados. Es que es muy llamativo.
Sí, es yo creo lo más llamativo no solo de la Bundesliga. Yo creo que si buscamos sorpresas negativas y positivas en todas las grandes ligas europeas, quizá esto sea lo más sorprendente de todo lo que nos podemos encontrar. El Dortmund, al que todo el mundo le presuponíamos plantando cara al Bayern, no sé hasta cuándo podría haber aguantado ese tirón por la liga, pero le vemos en descenso directo en la Bundesliga. Y
a 30 puntos del Bayern, ¿eh? Está a 30 sí, puntos del Bayern, ¿eh?
Es una barbaridad, y recuerdo cómo hace cosa de 2-3 semanas apostábamos porque llegaría a entrar en puestos de Champions.
Yo sigo apostando, ¿eh? Yo sigo apostando.
Yo estoy casi por bajarme del...
¿Te vas a bajar del barco? ¿Te vas a bajar del barco, compañero?
Sí, creo que sí, porque de verdad que lo que veo del Dortmund no me gusta nada. Es cierto que los de arriba siguen siendo irregulares, el Mönchengladbach, el Schalke, Augsburgo, pero lo que veo del Dortmund no me gusta nada. Este fin de semana no tuve la oportunidad de ver el partido al completo, he visto un resumen, y creo que los goles definen lo que está haciendo este Borussia Dortmund. En el primer gol de Schalke, defensa escalonada, no hay presión en medio campo, Piszczek se queda, los centrales están muy bien separados. Y el segundo gol, pues casi se podría decir que tres cuartos de lo mismo. Y creo que lo peor que ha perdido el conjunto de Jürgen Klopp, por lo menos en la Bundesliga, porque en Champions es otra historia, es ese espíritu que le hizo un equipo batallador que le arrebató dos ligas al Bayern de Múnich.
Bueno, yo vi el partido entero y es lo que dices, Alberto. O sea, los goles en contra resumen bastante bien la actuación del equipo, que es que yo creo que ha sido uno de los peores partidos del Dortmund, pero en muchísimo tiempo, ¿eh? El que pierden en Bremen, porque ya es una construcción...
Contra un equipo que estaba en descenso.
En descenso, exactamente. Con pelota muy mal, muchísimas pérdidas que permitió contragolpear al Werder Bremen con mucha continuidad, y luego defensivamente flojísimo. De verdad, el partido fue realmente malo, y bueno, vamos a ver, yo creo que tienen que agarrarse a la vuelta de Marco Reus. Creo que los mejores minutos de esta temporada han sido con él en el campo.
Es verdad.
Y vamos a ver si tiene ya por fin suerte de poder jugar toda la segunda vuelta, que creo que la remontada va a pasar mucho por él. Si él está bien físicamente y puede jugar todos los partidos, yo sí que confío en que pueda llegar a sus puestos de Champions.
El Friburgo y el Dortmund cierran el año 2014 en descenso directo, el Werder Bremen en promoción de descenso en la Bundesliga con dos puntitos más. Stuttgart y Hamburgo, que son históricos, están ahí rozando también el peligro. Y por arriba, Borussia Mönchengladbach termina el año cuarto, el Leverkusen tercero con un puntito más que el Mönchengladbach. Y ya hemos dicho que el Bayern le saca 11 puntos al Wolfsburgo. Quería destacar a un español del Bayern, Alberto. ¿Querías hablar bien de él?
Sí, quería hablar bien de Bernat, porque se cierra esta primera etapa de la Bundesliga y Bernat es el único jugador del Bayern Múnich que ha disputado todos los partidos en todas las competiciones. Ha jugado los 17 de Liga, 14 de ellos como titular, 6 de Champions, 2 de Copa, la Supercopa Alemana, para un total de 26 partidos. Y creo que cuando Bernat llegó al Bayern, a mí Bernat me parece un pedazo de lateral de esa factoría de Valencia, de los Jordi Alba, Gaya y el propio Bernat, nadie esperábamos que fuera a jugar, en primer lugar porque Bernat le presuponíamos el lateral o extremo izquierdo, en el extremo estaba Ribéry, en el lateral estaba David Alaba, y pienso que lo que ha hecho Guardiola es un poco lo que os ha comentado también en varias ocasiones Martín Perarnau, Guardiola no quiere dos jugadores por puesto, sino un jugador que pueda abarcar tres puestos. Y creo que en ese proceso que ya han pasado por el Philip Lano, David Zálava, está precisamente Bernat, al que hemos visto ocupar posiciones de central, de lateral, de extremo, de interior. Uh-huh. Y creo que eso es muy bueno no solo para el Valle, sino también para la selección española.
Hemos visto agresivo, con tiros al palo, muy... activo en ataque. Le hemos visto bien a Bernat, bueno, últimamente, ¿no?
Y el que no haya visto el partido, el Bayern gana a un muy buen Mainz, porque sufre el Bayern.
Muy bien, sí. Mali me gustó mucho.
Muchísimo, hace un partidazo tremendo.
Qué controles hace el tío.
O sea, hace un partido de verdad para seguir al futbolista, que bueno, es sub-21 con Alemania, me parece. Que
y dijo... le escuché a Gaby Ruiz, es, que sí. Era un chico... algo inconstante, o sea que todavía le falta regularidad.
Desde luego,
regularidad.
Si juega todos los días como lo hizo contra el Bayern, sí. Se va un grande de Alemania seguro, porque el partido es increíble. Y al hilo de lo de Bernat, el Bayern gana el partido porque la última acción de Bernat es increíble. Pasa como una centella a Ribery doblándole por la izquierda y es el que mete el centro para que Robben acabe empujándolo. Pero es que además la carrera es para verla. O sea que yo estoy totalmente de acuerdo con Alberto. O sea, es un fichajazo el de Bernat, se ha sentado, está jugando a muy buen nivel. Y bueno, matizar que es que el otro día el Bayern saca los tres puntos gracias a él, ¿eh? De verdad que la jugada es decisivo en la jugada del gol.
Y creo que tenías en la agenda que tenías apuntado otro nombre que me has dicho antes que ibas a, que querías hablar de otro jugador, Alberto.
Sí, quería hablar de Alex Meyer, que cierra esta primera vuelta de la Bundesliga como Pichichi, el futbolista del Eintracht de Frankfurt, el delantero gigante del conjunto de Frankfurt. Acaba la primera vuelta con 13 goles, su mejor registro en Bundesliga, en primera división, son 16, está a solo 3 de igualarlo, fue en la temporada 2012-2013, pero lo curioso es
creo, Alberto, no sé si me estoy equivocando, pero me parece que metió uno más en la anterior.
Estaba en segunda.
Ah, que estaba en segunda,
sí.
División.
Sí,
ah, vale,
claro,
vale, perdón.
Estaba en segunda, metió efectivamente 17 en...
Ah, vale, perdón, sí.
En segunda división, pero... Lo que me gustaría destacar de Alex Meyer es que no contaba para nada a principio de temporada a Thomas Schaaf, y lo que hace cambiar de opinión al ex técnico del Werder Bremen es la lesión de Nelson Aedo Valdez. Meyer apenas juega en los primeros 4 partidos y se hablaba de que incluso podía abandonar el Eintracht de Frankfurt, donde los aficionados de forma cariñosa le denominan el dios del fútbol.
¿Te queda alguna reflexión germánica antes de terminar el año?
Bueno, que la lucha por la Champions es que, al hilo de lo que decíamos del Dortmund, es que están pinchando casi todo.
Está muy barata la
cuarta
plaza.
Es que es el único, el Wolfsburgo es el único que está más o menos manteniendo la continuidad en las victorias, porque el Leverkusen este fin de semana ha empatado, el Gladbach ha perdido y el Schalke 04 ha empatado también.
No está bien el Schalke. Ya hablaremos mucho del rival,
sí,
del Madrid, pero...
No. Es que de momento no ha cambiado demasiado con Di Matteo el asunto. O sea, ya hemos hablado que a lo mejor Choupo-Moting ha subido un poquitín el nivel con respecto al principio de temporada, pero no hay noticias demasiado positivas, la verdad.
Sí, Drasler lesionado de momento.
Y... creo que han renovado a Juntelar, que le terminaba el contrato,
menos...
que bueno, es una noticia positiva, pero vamos, que a nivel de juego no de momento no llega bien el rival del Madrid, ya lo veremos en febrero.
¿Quieres decir algo más, Alberto, o apunto tus premiados del año?
Bueno, antes de apuntar los premios del año, destacar el buen papel del Augsburgo, que está sexto, precisamente peleando por esos puestos de Champions, y el Paderborn, que yo creo que ha sido una sorpresa,
sí,
bastante,
señor,
positiva, décimo en esta primera vuelta.
Paderborn de Rafa López, que pasó hace un tiempecito por este programa. Bueno, si existieran premios libero en Alemania, ¿a quién se lo darías? ¿Mejor portero, mejor defensa, mejor centrocampista y mejor delantero del 2014 en Alemania?
Bueno, creo que me va a quedar un poco monográfico del Bayern de Múnich, pero no es para menos, porque el Bayern cierra esta primera vuelta con 2 puntos más que el año pasado, que ya era el récord absoluto de la Bundesliga, y en este caso se lo vamos a dar a Manuel Neuer, el de portero, porque solo ha recibido 4 goles. Es cierto que el otro día quizá pudo hacer un poquito más para evitar el tanto del Mainz, pero sobre todo porque creo que es un portero que ha cambiado la filosofía y la forma de jugar de los guardametas. En cuanto al defensa, destacaría, aunque se ha tenido un poquito de trampa, a el papel de Philipp Lahm. Se ha convertido en un hombre imprescindible para Guardiola, y creo que es un futbolista tremendamente inteligente, de ahí que se haya adaptado también a esas labores que le hemos visto en medio campo. Uh-huh. En la zona ancha, precisamente, lo vamos a dividir En la primera parte de la temporada yo creo que lo mereció Toni Kroos, que se convirtió en el futbolista más inteligente que tenía Guardiola, el que dominaba, y su heredero ha sido Xavi Alonso, que ha dado una lección en cuanto a pases en la zona ancha, la máxima eficacia, el mejor pasador de la Bundesliga, se ha adaptado de maravilla, al día siguiente de llegar ya estaba jugando. Y de delanteros me voy a quedar con Arjen Robben, que creo que además está incrementando de una forma espectacular sus cifras. Hablamos de Alex Meyer, puede que Arjen Robben se convierta en un gran enemigo en esa lucha por el Pichichi del campeonato.
Ha obtenido nuestro querido Alberto un salvoconducto especial para poder votar a Kroos,
sí.
en el puesto de centrocampista, porque Kroos ahora está en la Liga Española, pero yo creo que es una lista bastante bueno.
Sí. Sí.
Una lista bastante de alto nivel, ¿no?
Sí, sí, de altísimo.
Bueno, pues que disfrutes de las Navidades y del fútbol que vas a ver en Navidades, Alberto. Muchísimas gracias por todo. Y el año que viene seguimos disfrutando de la Liga Alemana.
Muchísimas gracias. Disfrutar del fútbol en Navidad, que siempre es bonito.
Un abrazo muy grande, Alberto. Cerramos el año 2014 en Francia con el Marsella líder, 41 puntos. Le saca 2 puntos al Olympique de Lyon, que está segundo. Y el Paris Saint-Germain de Blanc, que como no espabile, a lo mejor le cuesta el puesto no tardando mucho, tiene 38 puntos y está a 3 del Marsella. Marsella de Bielsa, que ya hemos hablado mucho de él en este programa, que tiene un mérito tremendo. Cerramos, por ejemplo, la Liga Holandesa, cierra el año 2014. La Liga Holandesa yo recuerdo haber visto partidos en el día 30, el día 29, pero sí. Ese maratón navideño imitando a la Premier, yo creo que acabó desapareciendo. El PSV lidera con 43 puntos, el Ajax tiene 39 y el Feyenoord está tercero a mucha distancia con 31. Y en Portugal, el Oporto jugó el viernes y ganó, pero el Benfica de Jorge Jesús es el líder. Acaba el año como primero, 37 puntos, a 6 está el Oporto. A 9 puntos del Benfica está el Vitória de Guimarães y a 10 puntos está el Sporting de Portugal, que empezó mal la temporada pero se fue recuperando. Así es como ha ido en esta recta final de año el fútbol en Europa. Vamos a dar el salto ahora al charco y vamos a Sudamérica. Queridísimo Ariel Judas, Nueva York. Muy buenas, Ariel, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, después de hacer un repaso completo de cómo termina el año en Sudamérica, que íbamos, no te vas a librar, de elegirme a los mejores, mejor portero, mejor defensa, mejor centrocampista
vale.
Y mejor delantero del año en el continente americano en 2014, pero antes hay muchas cosas que repasar. Por ejemplo, te quería empezar preguntando, Ariel, por cómo queda el Cuervo, cómo queda el Ciclón, San Lorenzo, después de la derrota en el Mundial de Clubes, una derrota que, bueno, era muy comprensible contra el Real Madrid. Es un equipo con un presupuesto, yo creo que más de 40 veces menor al del equipo madridista, y es comprensible una derrota así en las circunstancias que se produjo, ¿no? Ya bastante digno fue el papel de San Lorenzo, ¿no?
Absolutamente, yo creo que sobre todo en el primer tiempo, hasta el primer gol del Real Madrid, el planteo de Bausa y la ejecución de los jugadores de San Lorenzo era bastante bueno, o sea, y haber perdido en definitiva 2-0. No me gusta hablar de derrotas dignas porque creo que ese concepto no existe, se pierde o se gana, jugando bien o mal de acuerdo con sus posibilidades, y creo que eso es lo que hizo San Lorenzo. Dentro de lo que puede rendir este equipo a día de hoy, diciembre del año 2014, bueno, eso es lo que es San Lorenzo a día de hoy, que es un equipo, y creo que el Mundial de Clubes no dejan dudas, inferior al que ganó la Copa Libertadores, que va a necesitar refuerzos para competir en la Copa Libertadores del año próximo. Ya se está hablando de eso en Argentina de manera bastante seria, y nada, que es un equipo que dista mucho, por ejemplo, del creo el último gran finalista sudamericano o argentino, al menos, que tuvo un Mundial de Clubes, que fue ese Estudiantes de La Plata, que casi le gana el mejor Barcelona.
Es verdad, con Sabela en el banquillo.
¿Sí? Ese Estudiantes era mucho más equipo de lo que es este San Lorenzo a día de hoy. Reiteramos, sin restarle mérito a la Copa Libertadores que la ha ganado bien y con toda justicia.
Han terminado, además, 4 ligas en el continente, bueno, en Sudamérica. Han terminado 4 ligas este fin de semana. Hay que felicitar primero a los españoles que tenemos en el Bolívar, ¿no, Ariel? Que han ganado la Liga Boliviana y, además, con protagonismo español en el último partido, ¿no?
Sí, el Bolívar de Sabir Azcalborta ganó el apertura con una gran actuación a lo largo de todo el certamen de Juanmi Callejón, que terminó siendo el goleador, el máximo anotador de la liga con 15 goles, figura destacada en Capdevila, en cuerpo técnico, por supuesto, en una competición que es de las más pequeñas, menos importantes de Sudamérica, pero que ha ganado algún tercio, alguna posición, sobre todo en la competición que tiene con Venezuela, que habitualmente son las dos ligas, bueno, menos potentes del continente. Creo que este año, sobre todo Bolivia, ha mejorado un poquito en cuanto a organización y capacidad monetaria de los equipos, al menos de los más importantes. Bolívar es una prueba de ello.
Felicidades, Azcalborta, a los españoles, a Juanmi Callejón, que le juntamos un día con su hermano aquí y se felicitaron mutuamente. Está triunfando Juanmi, el hermano de José, en Bolivia, y nos alegramos mucho. ¿Quién ha ganado la liga en Colombia, en Ecuador y en Perú, Ariel?
En Colombia, triunfo del equipo capitalino, de uno de los dos, Independiente Santa Fe, ganó la serie final contra el DIM, el Independiente Medellín. Es el octavo título de liga. Curioso lo que ha pasado en Colombia. El entrenador es Gustavo Costas, un argentino que ya fue campeón en Perú con Alianza Lima, en Paraguay con Cerro Porteño, en Ecuador con el Barcelona y ahora en Colombia con el Independiente Santa Fe. Algo, bueno, no demasiado habitual que un entrenador sudamericano, argentino, sea tan exitoso y no ha pasado mucho tiempo entre su primer título y este de este año, o sea que es una carrera bastante buena de Gustavo Costas, ex central argentino en el fútbol sudamericano. En Ecuador, Emelec, el bicampeón, ganó el año pasado la Serie A, este año lo vuelve a hacer en una final muy interesante con el Barcelona, su máximo rival, un gran jugador ahí en ese equipo, en el Emelec, que es el enganche, segunda punta, Miller Bolaños. Mucho futuro, mucha proyección seguramente para él. En Perú ganó el Sporting Cristal, una final que se definió en tres capítulos. Jugaron dos primeras finales y tras el empate tuvieron que jugar una tercera final. Finalmente se impuso el equipo cervecero a Juan Aurich. Es el título número 15 para el Sporting Cristal en su país. Y bueno, lo que decíamos antes, el Bolívar del profesor Azcalborta ganando un título más en la primera división de Bolivia.
Tenemos completo el superporro que va a ser la Liga Argentina del año que viene, que son 30 equipos, los 20 que estaban de primera división, y ya conocemos los 10 de segunda que van a disputar esa liga larga, ¿no, Ariel?
Sí, algunos con una historia importante en primera división, como por supuesto Argentinos Juniors, como Colón de Santa Fe, como Unión, regresa al clásico de la ciudad de Santa Fe, Unión que hace mucho que no se consolida en la primera, fue el primero en clasificar en este torneo de 6 meses al ascenso a la primera división, o sea que allí tenemos un clásico interesante. Vuelve Temperley, un equipo muy histórico del sur, del suburbio de Buenos Aires, regresa a primera división el equipo gasolero, y vuelve Huracán también, o sea que San Lorenzo recupera la máxima categoría a su máximo rival, un Huracán que además ha ganado la Copa Argentina y eso le dio la posibilidad de clasificar a la previa de la Copa Libertadores, o sea que terminó siendo un año bastante bueno para el globo de Parque Patricios.
De los grupos que ya están configurados de la Libertadores, ¿cuál dirías tú que es el que tiene pinta de ser más duro? ¿A quién le ha tocado la peor suerte? Porque la Libertadores queda un tiempo ya para que llegue, pues un mes, ¿no? Yo creo que a finales de enero ya se juegan las previas, ¿no, Ariel?
Sí, en primera semana de febrero, últimos días de enero, ya vamos a tener los enfrentamientos de la fase previa. Creo que el grupo 1 y el grupo 2 han quedado muy interesantes. En el 1 tenemos al Atlético Mineiro de Brasil, a Independiente Santa Fe, el reciente campeón en Colombia, Colo-Colo, que se está reforzando muy bien en Chile, y al Atlas, un equipo de Guadalajara en México, que además de ser un equipo bastante competitivo, implica un viaje larguísimo para los equipos sudamericanos. Uh-huh. Y en el 2 tenemos a San Lorenzo, a Sao Paulo de Brasil, a Danubio de Uruguay y a Corinthians o Once Caldas, el que gane esa eliminatoria de fase previa. Si llega a entrar Corinthians, creo que es un grupo muy, muy complicado, sobre todo para San Lorenzo, que si no se refuerza entre Sao Paulo y Corinthians puede sufrirlo mucho. Y luego hay un grupo interesante que es el 4 con Emelec, Internacional de Brasil, Universidad de Chile y Morelia o The Strongest de Bolivia. Los tres primeros equipos están en un nivel bastante competitivo y allí podemos tener una lucha interesante por los dos lugares de clasificación a la ronda siguiente. Y River va a tener un grupo difícil. El grupo 6, con Juan Auris de Perú, con San José de Oruro en una altura extrema en Bolivia y con Tigres en México. Otro viaje larguísimo para el campeón de la Sudamericana. Vamos a ver si con este plantel que tiene, con los refuerzos que puedan llegar, puede dar lucha en la Copa Libertadores, que vamos a decirlo, la gran obsesión de River para el año 2015.
Hablaremos largo y tendido de la Copa Libertadores aquí en este programa, en This is Football. Bueno, compañero, te voy a apuntar, si hubiera unos premios libero argentinos, te voy a apuntar el mejor portero, argentinos no, americanos, el mejor portero, mejor defensa, mejor centrocampista y mejor delantero del año en América. Usted mide.
Bueno, en la posición de arquero y defensa creo que hay muchos que han destacado. Me voy a quedar en la posición de portero con Johnny Herrera, el arquero de la Universidad de Chile.
El chileno.
Fue fundamental en este segundo semestre para que ganara el título, pero también destaco a Jefferson en el Botafogo, a Ignacio Don, finalista de la Copa Libertadores con Nacional de Paraguay, y Rogerio Ceni, que ha hecho una muy buena Copa Sudamericana. En el puesto de la defensa voy a apostar por alguien que tiene muchísimo futuro, que es Germán Petzela, el central de River. Futuro, creo, defensa central, la selección argentina en muy poquito tiempo. Pero también me gustaron Dede, Hilton Casco, un lateral izquierdo de Newell's que está por pasar a Boca, que para mí es un gran jugador y que no ha tenido demasiada suerte este año. Y Matías Corujo, el uruguayo que jugó en la Universidad de Chile por el lateral derecho y que también lo hizo muy bien este semestre.
¿En el medio?
En el medio, sí o sí, es para un jugador del Cruzeiro. Y me voy a quedar con Lucas Silva. Pero también me gustaron mucho Everton Ribeiro, Ricardo Goulart. También Edwin Cardona, el colombiano de Nacional de Medellín, lo hizo muy bien, sobre todo en la Copa Libertadores, y acaba de pasar al Monterrey de México, o sea que lo vamos a poder ver en la Liga Mexicana muy pronto.
¿Y arriba?
Creo que el más importante, el más trascendente durante todo el año fue Teo Gutiérrez, el delantero centro de River, fundamental en el torneo clausura que ganó River antes del Mundial, también muy importante en la Copa Sudamericana, suena para el Corinthians, o sea que a lo mejor tenemos allí un movimiento con el colombiano, pero también me gustaron mucho Miller Bolaños, el enganche doble punta que tiene el Emelec, Sherman Cárdenas en la Copa Libertadores también lo hizo muy bien en el ataque, y vamos a dejar una mención de honor para Diego Milito, que fue muy importante en el título de Racing en Argentina, y a Lucas Prato, que acaba de pasar al Galo en la Liga Brasileña, pero que tuvo un desempeño muy, muy bueno en la Liga Argentina, con un Vélez que no estuvo bien, pero que pese a eso, él consiguió marcar muchísimos goles. Queda allí también como mención de honor.
Muy bien, Ariel. ¿Escapas del frío en Navidad? ¿Hay que trabajar o vas al calor? ¿Qué vas a hacer?
El frío de Navidad y de Año Nuevo lo soportamos aquí, luego los primeros días de enero nos vamos para Argentina a ver a la familia.
Muy bien, pues que las disfrutes y el año que viene disfrutamos contigo con el fútbol americano aquí en DC Fútbol. Muchísimas gracias por todo, amigo.
Muy bien, un abrazo.
En el desfile de corresponsales que lleva este programa ya pasados, tendría que pasar también Tony Padilla. Lo que pasa es que le ha atacado una gripe tremenda y os ha dejado un mensajito en el contestador. Este es nuestro querido Tony Padilla.
Hola chicos, soy Tony Padilla, afectado por un proceso de gripe y nada, igualmente me quería despedir de toda la familia de This is Football y también dejar un poquito como mi lista de los mejores jugadores en otros continentes, en ligas quizás menos conocidas como es el fútbol asiático y africano, y en esta lista para cerrar el año yo elijo como el mejor portero de otros lares a Ante Kovic, el veteranísimo portero de Western Sydney Wanderers, el campeón de la Champions Asiática, elegido MVP de la competición, el veteranísimo portero con sangre croata, mejor defensa o un hombre que lo hemos visto brillar en el Mundial de Clubes, también con ancestros balcánicos, Ivan Biselic, el defensa del Auckland City, campeón de la Champions de Oceanía y tercer clasificado en el Mundial de Clubes. En el centro del campo, un futbolista quizás menos conocido, como es Chiquito Lemamadibi, el centrocampista del Vita Club de Kinshasa, subcampeón de la Champions Africana, con Lemamadibi marcando los 3 goles de su equipo en la final, que no le sirvió para ser campeón, aunque consiguió no perder ningún partido contra el Sétif, empató los 2, pero acabó perdiendo. Y este futbolista congoleño lo destacaríamos como uno de los centrocampistas de la temporada, y puestos a elegir finalmente a un delantero, muy complicado, pero nos decantamos por Emad Moteab, el veterano delantero del Al Ahly del Cairo, el equipo que con Garrido ha ganado esta temporada la Copa Confederación del Fútbol Africano, con un gol salvador de Moteab, una auténtica leyenda del fútbol egipcio, que a sus 31 años ha sumado otro título. Y nada, un abrazo muy grande a toda la gente, que pasáis buenas fiestas, buena entrada de año, y en 2015 seguiremos buscando balones de fútbol por cualquier rincón de este planeta.
Ha ganado Chiquito, ¿eh? El premio mejor centrocampista.
Hace una cosa, nos ha pasado la mano Tony Padilla con sus nominaciones.
Es la fiebre, es la fiebre.
Es la fiebre.
Es la fiebre que le ha subido la bilirrubina a Tony Padilla. Bueno, le damos gracias múltiples, ¿eh? Porque se le había fastidiado al pobre. Y bastante que nos ha grabado el mensaje de despedida del año que estábamos esperando pacientemente. Bueno, ya le hemos mandado un abrazo, le mandamos otro a Chato, que está de vacaciones. Pero aquí está Javi Pérez al pie del cañón. Hola, Javi, muy
Hola,
buenas.
Hola, Fernando, ¿qué tal?
Has elegido primero una canción navideña.
Sí.
Y después nos vas a dar la agenda, que bueno, agenda es agenda de Premier. En
sí,
realidad,
agenda de Navidad. Premier, los únicos que no descansan.
Son los únicos que no descansan y nosotros tampoco descansaremos viendo fútbol. Pero lo primero es tu elección musical. ¿Por dónde va tu elección musical? ¿Es clásica? ¿Es rompedora?
Sí, es de una persona que nació en una ciudad habituado a los éxitos de su equipo, pero que en los últimos años pues no le ha ido muy bien. Te estoy hablando de la ciudad de Liverpool y te estoy hablando de un grande como es John Lennon. So this is Christmas. And what have you done?
Another year over. Muy emotiva, muy sentida, muy, esta canción, ¿eh?
Mucho sentimiento.
Bueno, nos vamos con la lagrimita, ¿eh? Que tampoco, tampoco está mal. Muy bien, pues con esta canción, la agenda de Premier de estas Navidades, Javi.
Pues todos los partidos de la jornada número 18 se juegan el viernes. Hay que destacar el primero de todos, el que se juega a las 2 menos cuarto, el Chelsea-West Ham. Luego a las 4 se disputan la gran mayoría de partidos, entre ellos el United-Newcastle, West Brom-Michalvion-Manchester City y Burnley-Liverpool. Y a las 6 y media cierra la jornada el Arsenal-Quispan Rangers. Y dos días después, en la jornada ya 19, está el Tottenham-United a la 1, el Southampton-Chelsea a las 3 y 5. Y a las 4 está el West Ham-Arsenal, al igual que el City-Burnley, y el lunes cierra la jornada el Liverpool Swansea a las 9.
Muy bien. Muchas gracias, Javi.
Muchas gracias, Fernando. Gracias,
gracias por estar aquí en este programa, último programa del año, el año que viene más.
Claro.
Señor de la Peña, muchísimas gracias por
un placer. Señor Evangelio.
El año que viene más, ¿eh?
Más.
Y mucho mejor.
Como siempre, mucho mejor. Sí.
Ojalá. Pues nada, pues esto ha sido todo. Un abrazo a Hernández, un abrazo virtual, porque ahora mismo no se lo podemos dar físicamente, se lo damos después. Y un abrazo a todos los que escucháis cada semana o los que nos habéis descubierto recientemente a This is Football, que es el programa de fútbol internacional de esta casa, que se puede escuchar en cope.es o descargar como todos los programas, como todo el menú que tiene Cope para consumir en su página de internet, en sus redes sociales. Y el año que viene, pues la oferta deportiva de COPE también vendrá acompañada de This is Football. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Feliz año, felices fiestas y un abrazo muy grande. Adiós.
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es. En Facebook, nuestra página This is Football Cope y en Twitter, Football Cope.